Señores, señores, hoy es una gran fecha.
¿Por qué, Héctor? Porque
es 23 de abril.
El día de y el 23 de abril. ¿Sí?
23 de abril. Y es el día del cumpleaños de Cacho Fontana.
¡Ah! ¡Ah!
Llamamos al señor Cacho Fontana, Jorge Cacho Fontana, sí. Norberto Palese. ¿Y? Y es probable que nos atienda.
¿En serio?
Cacho, ¿me estás escuchando?
Sí, querido, ¿cómo estás?
¡Amigo! ¡Bravo! ¿Cómo va el día de hoy?
Muy buenas tardes. Sí, bien, recibiendo muchos llamados. Ajá. Algunos inesperados, otros como lógicos y bueno, todo lo que acontece en un día como hoy, ¿no? Después de tanto tiempo.
Pero qué lindo es recibir llamados inesperados, ¿no?
Sí, porque, por ejemplo, me llamó el médico que me operó de triple bypass en Favaloro. Imagínate, para mí me dice, mire, vamos a tomar un café en cualquier momento por el sanatorio. Le digo, mire, doctor, cómo no, yo tuve con él una relación muy particular, era un médico que terminaba un poco las operaciones de Favaloro. Favaloro se terminaba lo más riesgoso, y este hombre era el encargado de terminar definitivamente con la intervención. Entonces, bueno, cuando él me operó, yo quería que él me explicara realmente qué había pasado de una operación común, una operación en la que iba a intervenir un bypass, terminó con triple intervención en el corazón.
¿Se enteraron ahí?
Y él, en lugar de decirme algo sobre el secreto o lo que cómo fue desarrollándose la operación, me dijo, mire, viva, me dijo esa palabra, viva, nada más.
Y qué mejor.
Chao. Y desapareció, y yo después de 2 años pude tomar un café con él. Y bueno, fue para mí una gran emoción, y el llamado de hoy de él todavía más.
¿Cuánto hace de esa operación?
Porque, viste, yo traté de tener en esa dolencia el recuerdo que vos y que yo tengo y todos tenemos de Favaloro.
Sí.
Los favores que le ha hecho, su carrera, en fin, todo lo que se ha hablado de él. Y bueno, yo quise ser intervenido ahí en ese sanatorio, y lo logré. Y para mí fue una gran seguridad y un gran momento que pasé.
¿Cuánto hace de esa operación, Cacho?
Y hace más o menos 5 años ya.
Y quedaste fenomenal, ¿no?
Y la verdad es que nunca más sentí, si bien no duermo del lado del corazón, mirá qué tipo, ¿no?
¿Por recomendación del médico?
No, por recomendación mía.
Por cuidarte.
Estoy más seguro durmiendo del otro lado.
No hay que apretar al bobo.
Claro, para no apretarlo, porque se está manejando muy bien y no sentí más nada, no tuve un traspié para nada. Y bueno, y tengo el llamado de este hombre que lo hace para felicitarme por el día y para poder tomar un café pronto, que para mí, bueno, tiene un significado enorme, como también lo tiene en otra manera tu llamado, Héctor.
Qué lindo va a ser tomar un café con ese hombre, ¿eh?
Sí. Has hablado muy bien conmigo el otro día en televisión. Me han dicho, no te imaginas la cantidad de gente que me han dicho lo que hablaste y todo. Y bueno, lo tienen tan en cuenta con la gracia, con la seguridad, con tu forma de decir, de pensar y de decir. hablando de tus comienzos, de tu presente, y bueno, esta es la vida nuestra.
Yo voy a escribir un libro sobre tus programas de radio y de televisión. Antes de morirme voy a escribir ese libro. Y ¿sabes? Porque el otro día, ¿te acordás que me estaba acordando de la máquina de mirar?
Sí.
¿Qué batacazo fue eso, eh?
Mira, lo que pasa es que eso fue algo que estaba premeditado por el amigo de arriba, ¿no? Con el que, al que yo lo llamo, porque yo estaba trabajando en España y me llaman para hacer un programa de 11 a 1 con películas. Marín y De Lorenzo, que eran los titulares del programa, no, los titulares del horario. Sí. Entonces, yo llego a Buenos Aires y veo que esa idea era una idea más, una idea que no traía aparejado ninguna novedad. Y entonces le pido a un hombre que fue muy bueno conmigo y muy bueno con la televisión, y un hombre de Guarmestre, que fue Jorge Ignacio Bayán. Y a Bayán le digo, ¿qué novedad tenés, Jorge? Y él me dice, mirá, la verdad que lo único nuevo que veo es que tienen una maquinita muy chiquita en el interior de Estados Unidos y en otros países para cerrar los programas de televisión con últimas noticias y que no tienen digamos la luminosidad que puede tener la transmisión en vivo, pero sí tienen el encanto de esa máquina, tiene el visor, tiene el sonido, tiene la imagen y tiene todo lo que está atravesando la transmisión o lo que está dirigido la máquina, y pueden chequear todas las en el mismo momento el cameraman y la persona que lo está editando y haciendo.
Y además no tenían que revelar.
Nada, ya venía, lo único que tenía era que compaginar la producción.
Sí.
Pero entonces, como había cierta desazón en el Canal 11 con respecto a esto, yo firmé una responsabilidad donde necesitábamos que la emisión de luz en el estudio en el cual nosotros emitíamos y en el control central hubiese una nueva luminosidad que amparara esta opacidad que tenía un poco la imagen. Y realmente me acompañaron con esa idea, pero después vino la máquina, la pedimos a Japón, vino la máquina, y si bien los cameramans eran los cameramans de turno de Canal 11, más los muchachos de noticiero, claro, veníamos con una novedad muy grande y se hacía complejo el hecho de acumular notas y después ir editándolas y después pensar de qué manera íbamos jalonando el programa entre el vivo y lo grabado. Y bueno, entonces yo tuve un hombre que fue muy amigo mío y un hombre a quien le debo también muchísimo, que se llamó el hombre que era cronista de Radio Rivadavia, que era Juan Leskovich. El hijo de Leskovich vino de Vietnam y tenía una particularidad. era un técnico de la televisión norteamericana con un problema muy serio de esta contienda. Dormía sin cerrar los ojos. Entonces, yo lo conocí en Estados Unidos y entonces pedí...
Era un trauma que había traído de la guerra.
Así es. Claro. Un trauma como han tenido otros, sí. otros muchachos que estuvieron en el frente.
Sí.
La cosa es que le dije si él no podía venirse un mes a estar con nosotros y darnos una mano en el arranque. Me dijo que sí, enseguida solucionamos el tema del pasaje y se vino con la señora a Buenos Aires y bueno, y nos dio una mano muy grande y una clase a Gerardo Mariani, lo recordajo como director. Y bueno, que fue el que encabezó después las emisiones de La Máquina de Mirar.
Fue un cañonazo, ¿eh?
Sí, que fue muy, muy bueno.
Y vos le pusiste La Máquina de Mirar, seguro.
No, le puso a La Máquina de Mirar Jorge Vázquez, un productor.
Ajá.
Porque yo lo que logré también, no es lo que logré, lo que pedí, fuera que... al programa presentarlo como un producto, como un vino presenta otra marca, otro gusto, otro sabor, y esta idea que estamos hablando ahora, yo se la llevé a él escrita, y él intervino en el tema de encontrarle el método para poner en pantalla esto. Y entonces fuimos con los responsables del programa, con De Lorenzo, con Marín, y con Heyman, con todos los que estaban responsabilizados con el programa. Fuimos a la agencia y ahí empezaron a bajar carteles con eventos con detalles del programa, y uno que fue fundamental, que decía La Máquina de Mirar.
Ah, mira.
Porque no, esto es verdad.
Qué simpático.
No sé que sin ese apoyo hubiese tenido la repercusión que tuvo el programa. Toda la gente se inventó su propia máquina de mirar.
Porque era una expresión muy argentina esa, Cacho.
¿Eh?
Era una expresión muy argentina, la máquina de mirar.
Claro, se hizo carne en la gente.
Sí, yo lo creo.
Pero bueno, la pena es que estuve solamente un año, pero fue un año muy muy grato, muy muy lindo. Lindo porque, por un lado, por ejemplo, bailé, vino Tita Merelo.
Sí, me acuerdo.
Entonces le digo a Tita, ¿no bailaría algo? ¿No cantaría algo? Y estaba el bandoneón de Canaro.
El turquito.
Sí, ¿por qué no bailás conmigo el vals de los 15 años que no lo bailé?
Me qué dice, lindo.
Tita, imagínate yo bailando con la Merelo, un momento totalmente complejo, y fue tan hondo la repercusión, tan grande para nosotros,
sí,
tan profundo, tan sentimental, tan, no sé, con tantos recursos que mira qué final tiene. Yo llamo por teléfono a mi papá a la mañana, como lo hacía siempre. Y mi papá me dijo, mira, Cacho, después de lo de hoy, ya todo lo que venga es nada más que algo que tenés que cumplir. Pero es lo más grande que vos podés hacer.
Qué lindo que te lo diga tu viejo.
Muy tu viejo. Y mi viejo, corto el teléfono, me vuelven a llamar a donde yo estaba, uh-huh, y muere papá.
No.
Sí, sí. De esa emoción.
Pero mirá vos.
Sí, se muere papá. Entonces yo llego a, con una ambulancia a la casa de ellos. Estaba ya en un sillón mi papá.
¿Qué cosa?
Lo subimos a la ambulancia. En la ambulancia mi papá recupera un instante la mente y me mira y me dice, y la vieja preguntó por la mujer, por mamá. Uh-huh. Y ahí no dio más señales. Le dieron no sé qué cantidad de masajes en el Rawson, con mucho amor los muchachos trabajaron, pero papá se fue.
¿Él ya tenía problemas cardíacos?
Sí, pero no para prever uno algo sentimental, que no sabíamos tal vez cuál era el motivo que lo iba a llevar a él a ese desenlace, ¿no?
Claro.
No era una cosa común, porque yo no sabía, lo único, bueno, vino el velatorio de mi papá, y allí mi mamá me dijo por primera vez, dice, Cacho, ¿dónde va papá? Como diciéndome, en Chacarita, ¿qué lugar tengo? ¿O qué lugar tendrá papá? Y yo le digo, mirá, nunca se los quise decir a ustedes, porque sé que papá se emocionaba con cualquier noticia que fuera sentimental o que fuera dolorosa, o que él no lo metabolizaba con la normalidad necesaria. Y le dije, mira mamá, tenemos una bóveda que se llama Palese, y ustedes van a tener la réplica de cómo estaban ubicados en la cama en la habitación que yo participé con ustedes en la calle Vieites. En fin, un final muy emotivo, un recuerdo inolvidable, como y lo comparto con todo amor contigo y la audiencia, porque en un momento como hoy, en un día como hoy, son muchas las cosas que se dan a favor y otras que aparecen como recuerdos muy fuertes, y esto me ha hecho mucho bien de poder recordar tanto la máquina, como que la máquina fue la que se llevó la vida de papá.
¿Qué edad tenía tu padre en ese momento?
Y tenía 77 años, porque no vio a no conoció a las mellizas. Murió antes de las nenas. Sí, que hubiera sido para él una alegría muy grande.
Él tenía un sobrenombre que era un disminutivo, no me acuerdo cuál era.
No, él se llamaba Antonio Palese.
¿Y le decían?
No,
Alberto de Mendoza lo apreciaba mucho.
Sí, Alberto.
Y él me habló una vez. ¿Le decían Tonino o algo así?
Un gran amigo mío, Alberto.
Sí.
Fue una pena que se fuera, porque esperábamos ver a mujeres sentados en la Plaza San Martín desfilar por ahí. Esas cosas que tenía Alberto.
Los apreciaba mucho a él y a tu padre, sí, a vos y a tu padre.
Y estuvo en el casamiento de Lumi, uh-huh, coincidió con un viaje de él y fue la estrella del casamiento, bailando con cuánta mujer había,
sí, sí,
el vals Alberto.
La última vez que estuvo acá yo le preguntaba, y bueno, pero siempre te han gustado las mujeres, sí, sí, ¿qué querés? Y dice, y ahora no me doy vuelta porque estoy muy viejo y me da vergüenza. Si no, me daría vuelta cuando pasa una mujer por la calle.
Sí, sí, realmente, él a él le gustaban, pero ellas gustaban también,
sí,
de él.
Sí, era ganador.
Era muy ganador. Sí.
Otra persona que vos nombraste y que te apreciaba mucho y me lo dijo fue Juan Leskovich, o Leskovich.
Bueno, Leskovich fue muy, muy bueno, muy noble conmigo. Yo lo conocí el primer día como un representante de Radio Rivadavia. Y ya esa misma noche fuimos estuvimos en el mismo hotel y él tenía una un desplazamiento bastante grande, una habitación grande donde tenía montado una casi una radio,
sí,
que él utilizaba para sus mensajes con Rivadavia, y yo pude hacer otro programa muy lindo con Beba y Rina, que hicimos. Acá era invierno y allá era verano. Y dábamos las dos horas, dábamos las dos temperaturas, qué sé yo, ¿viste? Las locuras que hicimos.
Eran genialidades las que hacías vos.
No,
y otra vez, estando en Nueva York, me contó Juan Leskovich que te estaba muy agradecido porque vos un día fuiste a visitarlo, él te tenía que esperar pero se enfermó.
Sí.
Y vos te tomaste, mirá que hace rato que me contó esto, vos te tomaste un taxi y fuiste a verlo a la casa.
Sí.
Que costaba $1,000,000 el taxi en ese momento.
Sí, era caro.
Estaba pero, muy agradecido, Juan.
Sí, él era muy particular.
Sí.
Te esperaba antes de la aduana, ¿viste?
Sí,
antes del libro de Nueva York estaba él. Ahora, ¿cómo llegaba ahí? Nunca le pregunté. Pero él me dijo, él quería armar como una agencia de publicidad. Yo fui un viaje a Nueva York para celebrar el cumpleaños de Guillermo Vilas. Llego a Nueva York y está en la puerta del avión Leskovich con su habano y me dice estas palabras: Cacho, murió Elvis Presley.
Ah, la flauta.
Entonces llamo a Vilas, le cuento lo que pasa, él lo sabe, y nos fuimos a Memphis todos.
Todos.
Con Leskovich, los operadores y todo. Hicimos lo que pudimos en Memphis porque ya la calle principal tenía el nombre de Presley.
Mirá vos.
Y para nosotros fue una jornada muy particular. No pudimos, no estaba el cielo libre como para hacer moriquetas con los helicópteros. Pero venía la gente de Francia, la gente española y todo, y cada cual tenía su lugar tomado.
Qué experiencia, Cacho, ¿eh?
Sí, una experiencia muy linda. Sí.
Otra persona que te ha estimado mucho y que me lo contó fue Jorge Ignacio Bayán. Me dijo que vos eras el padrino del hijo.
Sí, sí.
De Bayán y María Magdalena.
Un honor para mí poder haber sido, porque
me lo dijo con orgullo, te digo.
Sí, con orgullo, porque Magdalena fue muy buena con Beba. Bayán también lo fue con ella.
Compartieron elenco con María Magdalena en un programa memorable.
Por no faltar con María Magdalena y Dinge Farías, me dejó ir solo a Japón. Le digo, mira, Beba, vos vas a faltar a un programa de Dinge Farías. No es que yo te ponga que Loche está por encima de Dinge Farías, pero va a pelear por el campeonato del mundo. Japón, ¿cuándo vamos nosotros a conocer algo de un lugar lejano y en ese momento impensado para nosotros? Y me dejó ir solo.
Digo, Cacho, buena coreógrafa María Magdalena.
Buenísima.
Aparte de buena bailarina.
Y además,
¿no?
Ha sido un pelleto inolvidable.
¡Qué bien!
sí, pelleto,
buena coreógrafa, que... buena bailarina y además un pelleto
inolvidable. Inolvidable.
Está bien.
Inolvidable, pobre María, sí, sí. Sí.
Cacho,
sí.
¿No nos invitarías a comer a todos hoy? Somos nada más que 40 o 50 esta noche.
Ojalá pudiese.
No, vas a hacer una fiesta y no nos has invitado, y somos pocos, no más de 50.
Sí, bueno, la verdad que es una comitiva muy reducida. Sí.
Amigo, te mando un gran abrazo.
No, a vos te mando mi corazón, porque no hay otra cosa con la que yo te pueda arrimar algo de lo que vos haces por mí.
Nos debemos un rato más de charla de este mismo tenor, de esta misma cosa, que vayan surgiendo esas cosas que vos has vivido y que no las ha vivido nadie.
Bueno, querido, muchas gracias a vos y a tu familia, que es encantadora.
Gracias, feliz cumpleaños, amigo.
Gracias, amigo.
Feliz cumpleaños, gracias, Cacho.
Gracias.
Chau,
gracias,
querido.
Chau.